Enric Masip, ¿tomas café? ¿Mucho café?
Tomo bastante café. La
¿Sí?
verdad es que yo diría que entre 5 y 6 al día.
¿Qué?
Sí.
No se puede tomar tanto, tú.
Pero a veces hace
Es
que.
bueno el café, pero tanto quizá no.
Pasa que tomo expresos y con un poquito de leche de avena. Eso sí, hace muchos años que tomo leche sana. Y entonces o sea, son como cortaditos pequeños. Entonces me sabe a poco y
Pero por la
acabo
noche
de.
consigues dormir.
No, esto lo hice hace 3 años, lo cambié. Y me dijeron que a partir de las 6, 7 de la tarde. No tomar café. Entonces no lo tomo. O sea, después de cenar siempre tomaba café. Ya no lo tomo. Y lo noto al dormir. Se descansa mejor.
Pues te levantas temprano
Muy
tú.
temprano, sí. Me acuesto a la hora que me acueste, me levanto siempre a la misma hora.
A las 7 y pico de
Siete
la mañana.
y pico, 7:30 con la hora,
Están
un
las
poco de
calles
lío.
puestas ya.
Sí, es verdad. Sí. Me he acostumbrado y
Que
es rabia,
yo casi me
porque.
acuesto a esa hora, a las 3:30. Claro, me acuesto
Pues
yo a las tres y
imagínate,
media.
pues me levantaría a la misma hora. Alguna vez que hemos cenado, que llegas a casa, miras un poco.
Hay gente que te ve ahora como adjunto a la presidencia. Y a lo mejor la gente no sabe que tú eres historia del deporte en España y historia del deporte del Barça. ¿La gente te reconoce como el gran jugador de balonmano? ¿O te ve como el que sales con la porta? ¿Cómo te ven ahora?
Mira, es curioso, en Cataluña bastante gente más como exjugador y lo relacionan, pero sí se acuerdan. Fuera de lo que sería Cataluña, en el resto de España, más por estar cerca, el Barça, en el fútbol, cerca de la puerta de presidencia. Es verdad que una cosa grave hace 20 años que dejé de jugar, son muchos
Sí,
años,
sí,
y la gente se
sí.
olvida muy rápido.
Sigue siendo el máximo goleador de la historia del Barça.
Sí.
Balonmano, ¿eh? Balonmano ha sido un grande. 6 Copas de Europa y 5 consecutivas.
Sí, señor.
Y 17 años internacional con España.
Sí, señor.
Me ha aprendido más o menos
No, no,
la. Se
perfecto,
puede resumir
sí.
así lo que es una historia brutal, ¿no?
Medallas con la selección,
Claro.
medalla de bronce. Bueno, la verdad es que 8 ligas, muchos títulos, pero el gusto de haber llegado a un club como el Barça era un sueño de pequeño que tenía. Cuando jugaba con mi hermano,
Sí.
tenía en la cabeza o sea, llegar a jugar algún
¿Cumpliste el
día.
sueño?
Sí, primero jugar en División de Honor, que mi padre jugaba en Granollers. Y mi sueño era jugar en Granollers como mi padre y en la selección. Y claro, llegué a jugar con algunos de esos jugadores míticos que estaban en esa época,
Sí.
Uría, Melo, llegué a jugar
Qué
con
gran época
ellos.
de balonmano.
Sí, Lorenzo Rico,
Sí.
había más
Portero.
antiguos, Paco Haga, mucha gente histórica que había jugado con mi padre. Entonces, bueno, pues yo veía el espejo de mi padre, que siempre ha
Tu
sido
padre
muy.
orgulloso.
Mi padre orgulloso, pero yo más de él, porque siempre fue mi ídolo, de siempre, en todo, y deportivamente.
¿Qué te marcó? ¿Quería que fuera el consejo? ¿En qué te fijaste? ¿Qué
Bueno, él
aprendiste
siempre
de
me
él?
decía que lo tenía aprendido porque iba a las entrevistas cuando era chico y
Sí.
después cuando empezaban las promesas y te preguntaban, oye, hablan muy bien de ti, dicen que marcas muchos goles, que eres el mejor de equipo. Y entonces yo tenía automatizado lo que me había enseñado que decía. Yo nunca hablo de lo que hago, que lo digan los demás, que opinen los demás, y eso, la verdad es que me acompañó toda mi carrera. O sea, siempre que ya habiendo ganado Copas de Europa, te preguntaban por tu juego, por los títulos,
Sí.
oye, que has metido 11 goles aquí, siempre era tirar pelotas fuera para no valorarme a mí mismo, ¿no? Y esto fue un consejo de mi padre. Y
No
después
tiene que
de.
sacar pecho, de todas formas, ¿eh? Déjate, ¿eh?
O sea, la
¿No?
chulería yo la tenía.
Bueno, chulería tampoco era el.
No.
¿Sí?
Jugando en alta competición, un punto de chulería hay que tener. Es aquel punto de el
Soy el
balón,
mejor.
soy el mejor, la voy a meter, el último balón, dármela a mí. O sea, yo creo que es intrínseco en la gente que decide en el momento más difícil, es el que sabe coger esas riendas o coger la ocasión. Y meterla. Y es la diferencia entre el 99% de los deportistas que son buenos a la gente que es capaz de decidir siempre,
Sí,
marque o no marque, puedes no marcar,
sí,
pero el
sí.
hecho de pedir el balón,
No lo hacen muchos.
esa determinación,
A muchos les quema el balón. Es decir, claro, por eso
ahí ves.
el líder es el que pide el balón cuando peor está la situación, no el
Sí, y, no,
que
y además,
se
Josep,
tapa.
no quiere decir que el líder sea el mejor jugador de todos
No,
ellos.
no.
Y entonces yo, por ejemplo, la mayoría de equipos que he estado nunca me he considerado el mejor jugador. He estado en el Barça, jugadores que técnicamente eran para mí extraordinarios, y igual hubiera dicho pues que eran mejores que yo, pero en todas las facetas, que es lo que yo aprendí siempre de mi padre, en la capacidad de trabajo, en el sacrificio, en la intensidad, en el coraje, en la lucha.
¿Él te dijo estoy orgulloso de ti alguna vez?
Es que mi padre en esto era parco en palabras, mi padre. O sea, mi padre.
¿Iba a verte?
Sí. Lo que hace mi padre me corregía siempre. O sea, mi padre desde nunca pequeño decía... nunca decía lo bueno. Siempre lo malo. O sea, incluso el profesional me veía el partido, había metido 8 goles y me decía, has fallado el penalti, has tirado aquí a la derecha. Ya, le digo, mamá, papá.
Siempre mejorar. ¿Tu madre?
Bueno, mi madre ha sido la que ha aguantado toda la casa de deportistas.
No le gustaba el balonmano.
Le gustaba, pero no era muy
fan. No está pendiente.
No, mi hermano y yo, los dos íbamos siempre a remolque de mi padre. Mi padre fue un gran jugador.
Y de ser una estrella mundial a ser adjunto a la presidencia del Barça, ¿no? Que al final sería o adjunto a Laporta o asesor de Laporta. ¿Cómo definimos lo que hace Enric Masip en el Barça ahora?
Pues mira, yo la verdad es que lo definiría como una persona de extrema confianza al lado del presidente. Creo que para mí lo más importante cuando empecé un poco esa relación más especial con Jan fue en el 2015, en las elecciones del 2015, que fuimos juntos y que además le dije lo mismo que en el 21 cuando ya entramos en la presidencia, que le dije, mira, yo vengo a tu lado para ayudarte, para asesorarte y te diré siempre lo que pienso.
¿Se puede?
Yo lo hago. Yo sí puedo.
¿Puede? O sea,
Yo sí puedo. Es verdad que no es fácil con una persona con un carácter fuerte. Es difícil cuando estás trabajando en un líder, donde sea. Difícil cuando alguien está por debajo tuyo, vamos a decirlo así, que sea capaz de decirte, pues esto no lo veo bien, o aquí nos hemos equivocado, o te has equivocado, o haz esto y no me has hecho caso. O sea, no es fácil. Y es verdad que yo tengo una relación especial con él. En el 2015 no pudimos al final entrar y eso labró una relación, una confianza que no tenía antes, porque yo cuando yo estaba en el Barça, cuando le conocí, que él entró como primer presidente, ¿no? la primera etapa,
sí.
Claro, yo él me veía como un jugador mítico y yo pues como un presidente joven, pero bueno, no tenía yo relación ni cuando fui director deportivo de balonmano, no tenía esa relación con él. Hay gente que me puso esa etiqueta, como el presidente Rosell, que me puso la etiqueta de que toda la gente que estaba alrededor del presidente Laporta o de Guardiola o de cualquier nombre que sonara de esta gente estaba como en una lista negra, ¿no? Y a mí me puse en una lista negra cuando no era así. O sea, no...
Estás dolido, ¿eh?
Salí muy dolido.
Exacto.
Sí, no muy dolido. Salí en el 2013, salí duro por cómo salí. Y también es verdad que a veces cuando lees que hablan de... la gente no trata bien a las leyendas. La verdad es que esa salida no se habló mucho. Y eso indica que a veces el papel de una cierta parte de prensa viene condicionada por quién manda y qué es lo que...
¿Por qué no seguiste? ¿Y qué fue lo que te dolió de tu adiós con Rosell?
Me dolió que no fueran transparentes, que no fuera transparente desde el primer día, que no...
¿Se filtraban cosas para perjudicar tu imagen?
No, era como... Es que parecía un poco... Porque he hecho a broma, pero era como un bullying a ese nivel. Y a ese nivel parece una broma explicar que te están con un buen sueldo, con un buen cargo, pero la verdad es que lo que hacían era denigrar, ¿no? Lo que hicieron en esa etapa es 2 años y medio estuve, una cosa así. Claro, yo, si te mandan a hacer una cosa que no te acaba de gustar, pues bueno, pues te toca hacerla, pero hay cosas que yo dije, por aquí no pasaré, ¿no? Y chocaré, y si choco, ¿no? Y al final, pues bueno, supongo al cabo de 2 años y medio, cuando la situación del fútbol iba bien, pues me echaron en un mes de enero, ¿no? Que al final yo no quería llegar a esa situación, parecía que hubiera hecho algo malo. Si cuando te echa a media temporada, solo es porque has hecho algo malo, ¿no?
¿Y solo?
No, totalmente. Claro, en esa época toda la prensa estaba alineada con quien mandaba.
Régimen, digamos, con él.
Con quien mandaba, que no siempre es así, porque a veces el que manda no tiene toda la gente, no. Toda la prensa a favor, y eso lo sabes.
¿Sentiste? La prensa te dejó también.
Yo siempre había sido una persona que me había llevado cercana, muy bien con la prensa, había atendido siempre a todo el mundo. Y te diste cuenta que había muchos medios que en ese momento, pues lo fácil era que, como manda el poder, pues eso queda diluido. Porque claro, eran 23 años en el club y de un día para otro a la calle.
Y soledad, ¿no? Al final uno está solo siempre, ¿no? O sea, aunque seas un deportista de élite, Y despedirse nunca es fácil tampoco. O sea, irse bien de los sitios tampoco es fácil, ¿eh?
Sí, has dicho una palabra buena que era soledad. Yo los 2 años que estuve en el Barça, como director deportivo con el presidente, con Rosell, yo me sentí absolutamente solo porque ni estaba en la parte de los jugadores, en la parte técnica, era director deportivo, pero tú no eres amigo ni de los jugadores, ni tienes que mantener, claro, representa que es el representante de la directiva, ni con la directiva. Entonces era como una situación de estar ni en un sitio ni en otro y estaba solo. Pero claro, tuve que aguantar así, a pesar de eso, pues todas las cosas que me iban haciendo. Entonces, claro, yo después del primer año...
Pues a ver, un ejemplo, es que no, yo no, a lo mejor no...
Bueno, pues mira, el máximo responsable deportivo del balonmano era yo. Y claro, llegó un momento que me dicen, a partir de ahora los representantes les hemos dado orden que no hablen contigo primero, que hablen con el directivo y tal. Y bueno, el directivo sin ninguna experiencia de nada, ¿no? Entonces yo le dije, oye, si no estáis de acuerdo, si no me queréis, no pasa nada. Yo lo entiendo, sois... Oye, sois una nueva junta, ponéis a vuestra gente, llegamos a un acuerdo con la camiseta retirada, nos damos la mano y yo me voy a mi casa, pero no me hagáis esto. No, no, sí que te queremos.
¿Lo has encontrado cara a cara?
Claro.
¿A Rosell?
Sí, sí.
¿Y?
Y entonces, bueno, me dijo, en su despacho, él me dijo, había otra persona que él quiso que estuviera de testimonio, que ya no está vivo, que es Juanjo Castillo, es un periodista. Y él me dijo, ya me habían echado, venía, o sea, ya me habían dicho que o lo tomaba o tenía que ir a juicio contra el Barça. Y entonces cerró la puerta y me dijo, 20 segundos, gracias por tu etapa en el Barça. No sé si tienes el 80%, o sea, tenemos el 80% de la culpa nosotros, el 50% o qué porcentaje es. Pero bueno, hemos entendido que, bueno, hicimos una auditoría laboral. Había 3-4 personas que estaban con un contrato desfasado. Uno era tuyo y entonces, bueno, pues te hemos echado y ya está. Y oye, mira una cosa, si tú quieres, puedes decir lo que quieras de mí aquí, lo que tú quieras, puedes insultar, tal. Fuera, vigila, porque el Barça tiene una maquinaria muy potente y entonces le dije, bueno, me estás amenazando. Dice, no, yo solo te digo lo que hay. Digo, mira, yo nunca hablaré mal del presidente del Barça ni del club. Pero de ti, siempre que pueda, lo haré. Porque lo que me has hecho estos 2 años no tiene nombre. Y se lo dije a la cara y me dice, pues que sepas que yo cuando te vea te seguiré saludando. Y yo le dije, pues si me saludas yo te saludaré porque soy educado. Esto solo pasó 2 veces. Porque íbamos al mismo gimnasio, nos vimos 2 veces, saludamos y nunca más. Ahora, de hecho, cuando nos hemos visto, nunca más nos hemos ni saludado ni mirado.
Tú te retiraste por problemas de espalda.
Sí.
¿Vale? Hay una frase, después de la puerta, la frase en la que tú te has dejado la espalda por el Barça, algún día el Barça te compensará por eso. ¿Esa frase existe?
Lo de la espalda sí, lo de alguna vez del... Esto no, no me acuerdo, ¿eh? Digo que no haya pasado, ¿eh? Vale. Pero evidentemente me dejé la espalda, me dejé la salud, me dejé todo, pero evidentemente ha sido recíproco lo que recibí, es inmenso.
Y ahora le cuidas tú la espalda a la puerta, no sé cómo...
Ah,
pero tú eres el asesor nutricionista de...
No es que sea nutricionista, lo que pasa es que, lo que decíamos a veces, pues si ponen unas pastas, pues claro, como le haría a mis hijos o le haría a alguien, pues yo le digo, no las comas o no comas más, pero esto lo hago como amigo, o sea, al final hay gente que...
Le está yendo bien, ¿eh? Se lo ha tomado en serio.
Se está cuidando más y, bueno, claro, está haciendo, caminando más. O sea, el tema es moverte y cuidarte.
Mira, yo creo que le vi a la puerta hace poco. Yo también estoy intentando bajar la barriga. La barriga, a determinada edad, la barriga se los mete todo ahí, ¿no? Y me decía a la puerta, te veo, te veo bien, tal, no sé qué. Digo, no, mira esto. Y me decía a la puerta, joder, como igual que hace 20 años, lo mismo, pero ahora engordo, ¿no? Ahora, y es así.
Es que
pasas los años tienes que cuidarte un poquito más.
Cuesta cuesta más. El incluso cambia, haciendo deporte, que yo hago deporte cada día cuesta más. El cuerpo tiene años, las articulaciones, todo, y después el sacrificio. O sea, aunque sea por la mañana o por la noche, o moverte, ir a un sitio sin coche, el caminar, importante.
Ayuda. Decías lo de irse bien o mal. Xavi se fue regular del Barça en esta última etapa, ¿o no? ¿Cómo se fue Xavi?
A ver, valorarlo no es fácil, valorar cómo se fue. O sea, no se puede decir que se fue perfecto ni decir que se fue mal, porque La verdad es que él tomó la decisión de irse del club en el mes de enero, creo que fue después del partido en el Villarreal, o mes de febrero. Pero, bueno, él habló con el presidente, quiso continuar, y el presidente, por ser quien es, porque lo explicó muchas veces, pues le dejó. Esto en otra situación, con otro entrenador, probablemente el presidente no hubiera permitido que ese entrenador siguiera. Yo tengo mi opinión técnica, ¿no? De personal, sí. De que eso no, normalmente no sale muy bien. ¿Por qué? Porque si pasan cosas y no se cambian, siguen pasando esas cosas, ¿no? Pero eso es una opinión mía. Yo, cuando el club decide algo, pues perfecto, y parecía, una etapa después de que él dijo que se quitó un peso de encima, de que, bueno...
Mejoría, ¿no?
Sí, empezó, se ganaron 13 partidos seguidos, sí, incluso sí, en Champions, sí, sí. Yo creo que llegamos todos a soñar. Hablamos,
se habla del efecto dimisión, que había funcionado el efecto...
La verdad es que, por lo que sea, la cosa pues fue bien, ¿no? Y bueno, y hubo un momento donde él planteó pues continuar, ¿no? Y bueno, claro, eso, cuando has dicho que te vas, pues... Y yo creo que ahí el presidente, en una dosis de barcelonismo, otra vez... Bueno, pues le escuchó y le convenció, ¿no? O sea, la idea era que él se iba y había que buscar otro entrenador, pero en esa famosa cena, ¿no? Bueno, pues el Xavi transmitió lo que él pensaba hacer el equipo ganador, que tenía una plantilla buena. Bueno, pues el presidente le convenció.
¿Tú qué le aconsejaste al presidente?
Yo, mi opinión, que no continuara. Porque una persona que había dicho que se iba y que... Ya perdí un poco el tren de la plantilla. No era fácil recuperar, porque yo he estado en vestuarios y sé lo que significa que un entrenador te diga me voy. ¿Cómo le miras a partir de ese momento, incluso pensando a futuro?
El jugador está pensando, bueno, el que venga...
Este no me renovará.
Este no.
Será otro,
¿no? No pinta nada este ya.
Entonces, esa fue mi opinión. Pero, como también indiqué, porque creo que es público, yo al salir, pues di mi opinión. Es verdad que no había unanimidad.
Es en casa de Laporta, hay una reunión en casa de Laporta,
sí.
Y salís pensando que Xavi está fuera.
No.
En algún caso, no sé, si hay que llamar a Xavi. Xavi convence a última hora con un discurso que dura.
Yo no estaba.
Pero... Por eso digo, ya no estabais. Cuando os vais, Xavi aparece.
Yo cuando llego a casa del presidente, Xavi.
¿Habláis?
Ellos ya han hablado y Xavi está decidido que continúe. Y entonces, bueno, pues yo soy un hombre de club también. Escucho las opiniones de la gente y oye, y el club dice esto, va adelante, no voy a poner...
¿Xavi entendió tu postura?
Yo hablé con él después y yo no tuve ningún problema, porque siempre he ido de cara con todo el mundo y con él también. Y yo opiné, y que la gente también lo entienda, ¿eh? No me voy a discutir yo de fútbol con alguien tan grande como Xavi, ¿eh? O sea, ni con él, ni con un Schuster, ni con un Iniesta... Yo lo que daba mi opinión desde el punto de vista de ex deportista profesional, pero que...
Y manejo de vestuario.
Sí, y un poco de lo que entiendo, que es de intensidad, de entrenamiento, de muchas cosas, que bueno, pues era mi opinión. Pero que el equipo realmente había mejorado. Entonces, cuando se decide esto, oye, pues todos a remar hacia adelante. Entonces, yo siempre fui claro y bueno, yo no tuve ningún problema con Xavi. Lo que pasa es que, bueno, si después alguien no tiene conmigo es otra cosa, pero...
Lo que cambia todo, ¿no? Se va Xavi, llega Flick, y los mismos jugadores, todos parecen mejores, ¿no? Eso lo has vivido en un vestuario, había dicho hasta ahora también. ¿Cómo puede ser que Lewandowski sea tan bueno ahora, que Rafinha haya mejorado tanto? ¿Cómo puede ser que un entrenador lo cambie todo? Porque tampoco ha cambiado en cuanto a jugadores, no ha cambiado gran cosa. Olmo, importante, pero no ha habido más cambios significativos. No,
es verdad que
ha cambiado,
primero que el fichaje de Olmo es un fichajazo, sí, es verdad, claro. Pero es verdad que la plantilla es la misma.
¿Qué hay en el ambiente? ¿Qué se respira? ¿La forma de trabajar?
Yo lo que creo que es importante es, para alabar lo que está haciendo Flick, es tampoco tirar por el suelo a Xavi, ¿eh? O sea, yo creo que Xavi es una leyenda.
Claro.
El respeto es máximo por todo lo que ha hecho y creo que se lo debemos todo. Otra cosa es entrenador. Que entrenador, hay que recordar que viene una etapa difícil. Hizo debutar
a Lamine Yamal, a Kubacic.
Vino una etapa muy difícil.
Que creó por lo menos...
Hay que destacar, él vino, el equipo está en 11º o en la 9ª plaza, sí, si no me equivoco. Sí. No estaba en Champions. Él entra, ostras, da una dosis de ilusión a la gente, porque es verdad que volviera un miembro, pues que fútbol total. Y la verdad es que al siguiente año se gana la Supercopa y se gana una liga a un Real Madrid, o sea, potente, ¿eh? Y eso tiene mucho mérito. Entonces, no le quitemos a Xavi también el mérito. Otra
Flick,
cosa.
¿Qué ha cambiado Flick en el ambiente? ¿O trabaja más? Hay un equipo que.
Bueno, Flick es más físico, trabaja otro tipo de cosas y bueno, la verdad es que ha tocado la tecla. Flick ha tocado la tecla. Entonces, ¿cómo es la tecla? Bueno,
ya se sabe, ¿no? Eso.
Yo creo que ahí hay muchas cosas. Con un entrenador se le tiene que valorar por lo que ha hecho.
¿Está bien rodeado?
Está tiene muy buen equipo técnico. Bueno, pues toda la gente que está al lado han puesto que el club también ayudó en la última etapa porque, bueno, pues creo que era importante pues poner a dos personas trabajando a la fuerza, que esto muchos equipos ingleses y equipos de fuera lo habían hecho. Y bueno, ya estaba programado. Estaba programado porque había pues algún jugador que ya había empezado a hacer este tipo de trabajos, como Pedri y tal, y estaba, pues la verdad, bueno, en la última fase de la temporada, mejorando mucho. Bueno, eso también es parte del club que tenía ese interés en que esa faceta pues se reforzara. Y bueno, y juntamente pues con el trabajo de Flick, pues bueno, ha tocado esa tecla que ha hecho, pues bueno, pues que, como has dicho tú, y creo que es verdad, la versión de todos los jugadores es mucho mejor que el año pasado, ¿no? Ya sin el desmérito de nadie, poniéndole el mérito a Flick, que ha conseguido, pues eso, que la gente el año pasado hablaba de Lewandowski, que pues este hombre ya está para retirarse.
Rafinha estaría fuera.
Y Rafinha, bueno, sería uno de los jugadores que cada año ha estado un poco ahí, que también por la gente, ¿eh? Porque la gente ya el primer año estaba compitiendo con Dembélé.
No lo ha tenido fácil tampoco.
No lo ha tenido fácil y hay mucha gente que lo quería vender. Ahora, pues es un jugador imprescindible.
¿Por qué Nico Williams? ¿Por qué os falló Nico Williams?
Bueno, eso es una parte que lleva más llevó la dirección deportiva. Al
Barça no le puede fallar una operación así, ¿no?
Bueno, si un jugador que está en tu interés pues no quiere moverse, bueno, tampoco hay, no tienes mucho margen, no puedes hacer muchas.
Pero no quiere moverse porque no tenía ficha, no se le garantizaba tener ficha desde el inicio. Le dio miedo al final porque él tenía ganas y además lo hemos contado aquí incluso en la selección hacían bromas. Es decir,
A ver. Tan al detalle, no lo sé. A mí me cuesta pensar que si ibas a fichar a Nico Williams, no pensara que no iba a ser inscrito. El Barça no iba a pagar 50 o 60 millones y no iba a poder inscribirle, ¿no? Entonces, bueno, seguramente pues hubieran hecho lo que el Barça ha tenido que hacer estos últimos tiempos, que mucha gente ha hecho
malabares,
que mucha gente ha hecho broma de esto,
malabares.
Pero ¿de dónde viene?
Esto viene
de una etapa muy oscura donde la gente auguraba al Barça 5, 6, 7 años.
¿Lo habéis pasado mal? La gente que estáis ahí,
te diré una cosa, mal no, porque cuando lo cogimos sabíamos que era un reto. A mí me encantan los retos. Al presidente es el primero que le encantan los retos y que le va la marcha y que cuanto más difícil es algo, más empeño pone y es un ganador. O sea, la primera etapa lo demostró.
¿Sabes de que en Estados Unidos, has llegado a decir que en Estados Unidos sería un fenómeno la
No,
puerta.
No, claro, claro.
¿Por qué? Porque ahí se valora más ese tipo de personaje.
Bueno,
porque
Muchas veces está fuera del establishment, ¿no? O sea, al final es la persona que está fuera del conducto, de la persona que tiene este estereotipo, pues a él lo ves que va como por libre, pero es capaz de, bueno, pues apostar por cosas que son a veces difíciles y tiene una ambición cuando alguien... Hay gente que a veces miente y dice una cosa y dice, ¿qué has mentido? Yo te puedo asegurar, cuando él a veces dice una cosa, él piensa que va a pasar. Él, por ejemplo, dice, ganamos la Copa Europa. Evidentemente no la gana todo el mundo. Dice,
¿y si Haaland?
Bueno, él, esto no se lo esto no, no, esto no se lo escuchaba. No, pero él dice,
lo cree.
Haremos esto y ganaremos y haremos... O sea, y él realmente tiene una capacidad de convencerse y de convencer a la gente que tiene alrededor que eso es de líderes, bueno, pues tiene esa faceta y es un hombre pues que normalmente las cosas...
¿Le preocupa a Víctor Font, por ejemplo? ¿Le preocupa Víctor Font a la puerta?
No creo que le preocupe ni Víctor Font ni nadie. Sí le preocupa, y yo creo que lo ha demostrado y lo ha manifestado, hombre, que haya gente que salga en un momento donde vas un poco así, que estás un poco apretado y tal, y diga que el Barça está, por ejemplo, en riesgo de extinción. O sea, que alguien diga esto es una salvajada tan grande. O sea, tú miras por las Corts y vas por allí, o miras desde el Sofía ahora que cada día va creciendo y ves un estadio que es una salvajada. O sea, será, aparte, yo creo que el mejor estadio del mundo, pero ves que va creciendo aquello y piensas, miras la plantilla y ves Lamín, Escobarsí, Casado y Héctor Ford y todos los chavales, plantilla joven, porque tienes a Dani Olmo con 26 años, o sea, y dices, el Barça en riesgo de extinción, o sea, más alegría en este momento, más ilusión, después ganarás o no ganarás, porque esto es deporte y ya lo sabemos, pero que no hay ilusión para que este equipo, ese estadio, y todo el mundo está esperando a ver qué día podemos volver para...
Enrique,
bueno, el día yo no estoy ahí.
El mes.
Yo escuché febrero o marzo, pero no, eso es lo que escuché. Se dijo públicamente, no es que yo haga una primicia. Pero cuando escuchas esto de gente que está como esperando un poco un mal momento para decir lo mal que está todo, lo que sí es verdad es que tienes que valorar dónde estábamos hace 3 años y medio. No es mucho, en 3 años y medio. El Barça hereda una de las peores, o sea, épocas negativas de su historia. O sea, equipo, no diré acabado porque acabado no estaba, pero equipo muy mayor, con contratos largos, jugadores jóvenes, contratos cortos, con un salario, una masa salarial desfasada, el estadio cayéndose, porque cuando se entró se tuvieron... O sea, esto es lo que se hereda, ¿eh? Y ojo...
Hay contratos, es verdad, salvajes.
Salvajes.
Pero... Que siguen... El Barça sigue pagando muy bien.
¿Alguno queda de los que el señor Bartomeu hizo? Sí, sí, es verdad. Se habla poco, pero él, mira...
Messi no volvió porque no puso lo que tenía que poner.
Pues no hizo, yo te diría que esos tres tampoco los conozco tan en profundidad porque eso quedaba
es
muy...
Tema, es un tema muy...
Sí que es verdad que... Claro, me quedo...
¿Quién falló ahí? De verdad,
no, como... probablemente... Cuando pasa una cosa así, yo escucho al presidente cuando dijo que no se podía poner en riesgo y que eso pues no pudo ser porque era poner en peligro al Barça y que no lo pondría en peligro por nadie, pues tienes que pensar que hay un tema económico que está afectando esa situación, ¿no? Entonces, que es una pena y que no se podía haber hecho mejor, pues probablemente...
Messi no habría ayudado.
Igual, sí, no lo sé. Es que hay puntos donde igual, pues mientras tú estás, pues oye, ¿qué puedo hacer? Igual aquí eso se está cerrando en otro sitio. Que sí, no lo sé, ¿eh? O sea...
El PSG dices.
Digo, que a veces...
Que los 2 días...
Te puede ir de una semana
de
que se hubiera acabado arreglando, no lo sé. Pienso que al final a veces una cara o la cruz hace un cambio de guión y eso...
Le tocó a la puerta, le dejó tocado
sí.
Eso.
Sí, hombre, es que le tenía mucho cariño y sabía que era una situación... O sea, en la campaña una de las cosas que todo el mundo sabía es que si había alguien que podía hacer que Leo se quedara era Laporta. Porque por la relación también que había tenido siempre ya de la primera etapa con la mayoría de leyendas que bueno, realmente pues tenía...
¿Messi ayudó que Laporta ganase?
En el 21, cuando ganamos las elecciones.
Sí.
Ningún jugador hizo nada para que Laporta ganase. Otra cosa es que tú le votes. Pero
por esa confianza que generaba, quiero decir.
Claro, eso es otra cosa. Es que ¿con quién me quedaría yo si tuviera que ver a alguien que salvara el club? Pues yo voto a este. Yo no tendría dudas que yo votaría a Laporta. No tendría dudas. Ahora, yo nunca vi, ni en el 2021 ni en el 2015, nunca ningún gesto de ningún jugador, de nadie, diciendo, oye, mira, pues votar a este es votar seguridad. Yo esto no lo vi en nadie. Que esto también ya sabes que no tiene por qué hacerlo, pero cada vez, pues no, yo ayudé a ganar, no ayudar a ganar nadie. El que ayudó a ganar es el que trabajó las elecciones.
Nico Williams, bueno, hay que volver, ¿no? A lo mejor se intenta de nuevo. No le han puesto la cruz, ¿no? No le habéis puesto la cruz a
Nico Williams. Aquí no hay que poner cruz a nadie. Cada uno es libre de escoger su momento y después tú también de ver cómo van las cosas. Claro, nadie igual... Pensaba que iría también, o que esas nuevas posiciones de los jugadores serían, pues que Rafinha triunfaría tanto más de interior, pero en el otro lado, no sé, eso, la dirección deportiva es sabia.
¿Lamine Yamal es para ti el mejor del mundo en este momento?
Yo diría que ahora mismo es el jugador más decisivo, sí. A ver, hablar de un chico de 17 años como el mejor del mundo, yo creo que no es bueno para él, ¿vale? Para nosotros sí, o sea, nosotros pensar que tenemos el mejor del mundo creo que es bonito, y más un año que para nosotros ha sido, no te diría como una lotería, pero claro, el año donde Mbappé decide ir al Madrid, que era como la guinda que le faltaba a un equipo campeón, Claro, a ti te aparece un chico con 16 años que gana la Eurocopa, que se convierte en un fenómeno mundial en muy poco tiempo, sí, 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 y que te golpe te plantas en una liga que empieza, que es la Liga de Mbappé, ¿no? Es la Liga de Mbappé, porque es así, aunque Vinicius pueda ser un grande igual que él, pero la Liga de Mbappé, y aparece un chico de 17 años que bueno, pues que empieza a jugar de manera alegre, que desborda. Bueno, es un jugador diferente. O sea, tú lo que ves Vinicius, creo que lo puede hacer Vinicius, lo puede hacer Mbappé. O sea, jugadores con esa velocidad, esa calidad. Lo que hace Lamin, en mi opinión, es algo que le veías a Messi, que veías algo diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues puede ser el mejor del mundo, o en estos momentos podrías considerar, sí, pero creo que es bueno que mantengamos también la calma desde el punto de vista de...
Es inevitable, se lo compara con Messi, ¿eh?
Bueno, y va a ser así, porque el chico tampoco no deja indiferente. O sea, no es que pasen partidos, es que cada partido te hace algo que realmente te deja con la boca abierta. Pagarías una entrada por ver eso. Eso es un privilegio para la Liga y para el Barça, evidentemente. Tremendo tener un jugador
¿Se
así.
Pudo ir? O sea,
el presidente
¿hubo
nunca,
riesgo? No. ¿Algún riesgo? ¿En verano hubo riesgo de que pudiese marcharse Lamine Yamal? ¿No?
No.
¿Alguien
no
lo quiso?
Bueno, el presidente dijo que tuvo una oferta de 250 millones que rechazó. Y que, bueno, no se lo planteó nunca.
¿De dónde era? ¿Inglaterra o Francia?
Francia. Pero, bueno, yo creo que el...
Sustituto perfecto.
¿Eh?
Se va Mbappé, se va Lamine Yamal, ¿no?
Bueno, cuando tienes dinero o tienes manera de pagarlo, pues puedes aspirar a intentar fichar todo. Pero yo creo que ahí también hay un componente que es lo que hemos conseguido con la Masía, sí, y con esta... nueva generación ahora, hablo, ya pasó con la época de Valdés, Puyol, Piqué, Xavi, Iniesta, etcétera, que había, pues, un partido de había 11 de la casa. Creo que ahora la gente vuelve a disfrutar y vuelve a creer que la cantera del Barça está sacando jugadores que valoran mucho dónde están y cómo juegan, ¿no? Se están divirtiendo, se está ganando.
El tema es si un club utiliza la cantera cuando no hay más remedio. Porque el Barça ha sido, de la necesidad se hace virtud, se dice también, ¿no? Como no podemos fichar a nadie, pues el Barça tiene que jugar con lo que tiene. Y eso hace que haya que apostar por la cantera, y la cantera ha salido bien. Si el Barça hubiese fichado a Haaland, a Leao, no habría dado oportunidad a la cantera, seguramente, ¿no?
Hombre, fichar a tantos igual no daría, pero claro. Es verdad una cosa que comentas, pero también es cierto que cuando tienes la cantera con jugadores... de calidad, tienes que ir a buscar el jugador superlativo para mí. O sea, para mí la estructura de un equipo siempre tendría que ser 70-80% de jugadores nacionales o 60% de jugadores nacionales, porque entiende mejor el país, entiende mejor el equipo, la cultura, el mismo club. Y después tendrías que ir a buscar ese 10%, 15, 20% máximo o 30 jugadores que te den un plus que no tienes. Porque tú puedes ir a buscar un Haaland. ¿Por qué? Porque Haaland no hay. O sea, puedes tener un Lewandowski, puedes tener un Haaland.
¿El Barça está en condiciones, en esta nueva situación, un contrato con una marca deportiva, la economía parece que va mejorando, ¿no? Que la sensación se vuelve al Camp Nou, lo cual también provocará más ingresos que ahora. Haaland es una tontería que el Barça se plantee. Cuando se dice que el Barça se plantearía fichar a Haaland, ¿es creíble? ¿El Barça tiene capacidad económica para afrontar un fichaje como el de Haaland? ¿O es el de Fébula Coulombs? Es un poco vender humo.
No, yo creo que con la nueva economía del Barça, cuando ya tengamos el estadio, que se notará mucho a nivel económico, el Barça puede plantearse fichar a un jugador. Es igual, llámale como quieras, sí, se lo podrá plantear seguro. Otra cosa es que no lo necesites o que pienses que igual prefieres tener dos jugadores en dos posiciones que ese jugador más emblemático. Pero el Barça, yo creo que en poco tiempo... estará en condiciones, si quiere, de hacer un esfuerzo, de hacerlo. Yo lo veo. Ahora, si tú estás hablando de posiciones donde antes, hace los últimos 10 años, tenemos un lateral derecho, pues si tienes uno en casa, porque te vas a pagar 30 por uno de fuera, que te costará 4 veces más salario que el de casa, que no tendrá el mismo sentimiento que el de casa, que el mensaje que estás dando abajo es de que, oye, no os preocupéis aquí por mucho que hagas, porque viene uno de fuera y pago, ¿no? Entonces, es como una economía sesgada, es un error.
Hablabas de la Liga de Mbappé. ¿Qué opinas del Madrid de Mbappé?
A ver, máximo respeto siempre. Yo soy, he sido deportista y máximo respeto porque es un equipazo y son unos jugadores increíbles. Es verdad que bueno, pues no se le nota a gusto jugando. Entonces, no sabes si es por la posición, mucha presión, quieras o no, aunque sea campeón del mundo y haya jugado con mucha presión, venir al Real Madrid, vienes un Real Madrid campeón con Vinicius, que parecía que iba a ser Balón de Oro, con lo cual tu sitio es ese, está el otro, juegas de 9, pero en realidad no es donde tú has jugado los últimos años. No es fácil para un deportista, por muy bueno que seas y por mucho que hayas ganado, no es fácil llevar esa presión y jugar en el Real Madrid. El Real Madrid tiene muchas Champions, él viene de un sitio donde no ha ganado ninguna. Entonces, cuando llegas a un equipo campeón, pues claro, no es que no viene, oye chicos, vengo a ayudar a ganaros. No, no, es que viene a ayudar, pero ganar ya hemos ganado. Eso para mí es una losa muy importante en el trabajo de Lara. Es indiscutible que ese jugador, cuando esté bien, es una máquina de.
¿Tú habrías votado por Vinicius para el Balón de Oro?
Es una muy buena pregunta, ¿eh? Porque podría contestar como culé, como futbolista, o sea, como futbolista, como amante del deporte. Creo que Rodri engloba lo que es el Balón de Oro este año. Hay gente que se queja y dice, se lo ha merecido. Es verdad que el nivel de Vinicius ha sido muy, muy, muy alto. Pero, ¿qué es lo que hemos valorado? Los títulos, el juego, porque un mediocampista, pues claro, se lo dieron a Cannavaro, que jugaba de defensa, y a quién no se lo dieron.
No es habitual, pero efectivamente puede pasar.
Si hubiera sido por el mejor jugador de talento, tú dirías, hombre, se ha salido, ¿no? Igual se lo darías a Vinicius. Pero claro, a Messi le hubieran tenido que dar 10 o 12. Y había muchos que le daban a Cristiano por haber ganado la Copa Europa, pero Messi era mucho mejor que Cristiano, en mi opinión.
A ver, Cristiano competía con Messi de tú a tú.
De tú a tú, pero para mí, si tú ponías los dos, para mí...
Tú hablas de un futbolista...
Yo te diría que el mejor...
más imaginativo, más yo te diría que quizá, pero Cristiano es un goleador increíble.
No, sí. Para mí el mejor jugador...
Es decir, que está Messi muy por encima de Cristiano tampoco, ¿no?
En cuanto a fútbol, para mí sí. En cuanto, por ejemplo, el mejor jugador que puede haber dado la Champions, igual te diría que Cristiano tiene más Champions que nadie, tiene más goles que nadie, pero Messi para mí es mejor jugador, para mí. Y no un escalón. O sea, Messi está 3-4 escalones por encima, ¿no? Entonces, cuando competían, claro, tú a quién le das el al que ha ganado títulos, es verdad que el Madrid ganó esas tres Champions y claro, iban repartiendo sí, sí. Un lado y a otro. Pero o coges un baremo o coges otro. O sea, puedo entender el enfado de alguien, pero claro, cuando se lo dieron a Cannavaro, se lo dieron a Modric o se lo dieron a... Claro, entonces podrías decir, bueno, ¿y por qué entonces no se lo dieron a un delantero?
Por talento se lo habrías dado a Vinicius.
Por talento, por mejor entonces, jugador, podría ser que se lo dieran a él. Bueno, porque como el baremo no está claro, entonces si tú coges todo y premias...
A Carvajal.
Podría ser Carvajal, pero a un defensa nadie se lo da. Pero es verdad, totalmente. Mira, por este criterio, el número 2 debería estar ahí Carvajal con Rodri. Carvajal ganó la Copa Europa, pero el año anterior Rodri ganó la Copa Europa.
Rodri 1 y Carvajal 2.
Bueno, digo que podría ser, pero como el baremo no está claro... ¿Dónde están los títulos? Esto, que si quedara reflejado, que tanto...
Sí, es que es muy relativo.
Tantos puntos por Copa de Europa, por Copa América, y entonces valorarlo así sería más fácil. Goles marcados en una final. Eso es muy importante. Pero claro, un Rodri o un defensa nunca le darías. Complicado. Nunca le darías. Ahora, es un ejemplo también, que eso quiero recalcarlo, de lo que es él como deportista. O sea, ver a una persona con ese discurso, con ese ejemplo para los niños... De formación también, una persona que cursa estudios, una persona que...
Lo preparado, sí.
La cabeza que tiene.
Y que está con Guardiola.
Que está con Guardiola. Y el mensaje que da al mundo del fútbol y a los chicos, te diría que esa parte, pues me gusta mucho más que no Vinicius, que, bueno, pues ahí hay ciertas actitudes que, bueno, que pues ese es un ejemplo, el no tanto.
¿No te gustan algunas actitudes de Vinicius?
No me gustan las actitudes de mucha gente... que protesta y que está pues en el lío todo el rato. Entonces, bueno, pues cuando ves a alguien pues que es discreto y qué tal, pues piensas que también los valores del fútbol también son esos. Entonces, para darle un Balón de Oro a alguien, tienes que valorar qué es lo que aporta al fútbol, no solo deportivamente, también en cuanto a pues eso, la personalidad, el mensaje que da un niño, de decir, mira, niño, estudia y puede ser como yo. Eso, para mí, tiene un valor incalculable a nivel de sociedad, ¿no? que el otro, si al final es un grandísimo jugador, pero te estás igual peleando con unos cuantos, ¿no? Y en cada partido, o con el público, o con quien sea. Ahora, eso no quita que es un jugador extraordinario, con una capacidad de desborde como pocos o como nadie, y bueno, y eso lo tienes, ¿verdad?
Guardiola y tú erais el ejemplo perfecto, era el barcelonista, catalanista, era el Mavi perfecto, el Gendra, ¿no? Era el yerno perfecto.
Bueno, en
Cataluña. Estaba Pep y estabas tú, es verdad, en aquella época, y me acuerdo de aquella época, vivía en Barcelona, y erais un poco un ejemplo de lo que era el catalán y barcelonista perfecto, ¿no? ¿Sentías tú eso? ¿Que Guardiola, Pep y tú erais un poquito un...?
No, yo te diré como pasaba con mi padre. Solo faltaría que me comparara con
chulería,
Guardiola como
saca la chulería de jugador. Saca la chulería de jugador.
No, la verdad es que no
¿Nunca sentiste eso? ¿Que eras un poco...?
No me dio a mí.
El régimen, yo... El
no me dio sensación porque el fútbol es que el fútbol traspasa frontera. Lo nuestro era un deporte... muy minoritario. De hecho, hay mucha gente que no sabría, nos estará escuchando y dirá, ¿este chico a qué jugaba?
Lo sabrá y lo buscará. Ya le pondremos cositas a nosotros para que vea lo que eras como jugador. ¿Guardiola ha sido el mejor entrenador de fútbol que has visto? ¿Para ti es el mejor?
Para mí es el mejor. Para mí hay dos tipos de entrenadores. Hay lo que es Pep, que es esencia técnica pura, trabajo, capacidad de todo, liderazgo. Y otro estilo también sería pues un gestor, ¿no? Un gestor que igual sin tener tanta capacidad táctica igual, como tiene Pep, pues me gusta Ancelotti. Sería un estilo Ancelotti, un estilo Flick, un estilo de gestión, ¿no? También Del Bosque, por ejemplo, sería un buen gestor. Igual no compararías con Cruyff.
Porque a veces puede parecer feo, ¿no?
Sí.
Despectivo. Hablar de gestor parece que solo... Se maneje bien, quedando bien con todos y que luego tácticamente no...
Claro,
no,
pero no tiene que haber un punto. Ese es el punto que me gusta de Guardiola. Guardiola cogió muchas cosas de mi entrenador, de Valero Rivera, cogió muchas cosas.
¿Sí?
Hablaba mucho cuando se formaba. Y era una persona implacable. Implacable. O sea...
Porque tú con él tuviste...
No,
y malos momentos.
Tuve malos momentos, pero yo...
Y luego apostaste por él, ¿eh? O sea, lo que son las cosas en este camino
pero,
de...
Pero la mayoría de gente que estuvo alrededor tiene esa personalidad. A mí hay algo...
La exigencia de Valero Rivera ha sido fue muy bestia.
Claro, fue
muy bestia. ¿Y Guardiola cogió esa parte?
Claro, es muy exigente. Esa personalidad tan dura, muchas veces, con alguien... Siempre que vayas de cara y le digas las cosas a cara. Cuando no vas de cara es un problema, porque eso al final te pasa factura. Pero, por ejemplo, esa exigencia, esa disciplina, eso se ha perdido no solo en el deporte, se ha perdido en la vida, en la sociedad. O sea, no hay disciplina. Cuando antes, por ejemplo, antes veías al profesor cuando eras chico y te cuadrabas. Veías al entrenador y un respeto. Veías un policía y un respeto. Y hoy en día esto ha desaparecido, incluso la figura del padre. O sea, hemos entrado en una sociedad donde... Los valores estos han hecho mella y, bueno, pues hablamos de redes sociales, de muchas cosas, pero esos entrenadores que son capaces aún de transmitir esto es igual 20 segundos tarde, no juegas. A ver, 20 segundos. Bueno, claro, 20 segundos. Si llego 20 segundos, mañana vendrá este 40 y me dirá que por qué no. Y hará lo mismo. Si yo te dejo fuera, seguramente no repetirás. Y entonces, ese mensaje es muy, muy, muy importante hacia la... sociedad o hacia el equipo, ¿eh? El equipo. Somos uno y tú es una falta de respeto que vengas 20 segundos tarde o es igual o cualquier cosa, ¿eh? Que oye, mira, vamos todos aquí, bueno, pues tú vas para allá. Pues eso hay que educar eso. Y estamos en una sociedad muy difícil, cada vez más cambiando. Entonces, Pep es uno que muchas veces probablemente se fue del Barça por esas cuestiones, porque llegaba a chocar mucho con muchos jugadores y cuando él vio que eso se convertiría en un accidente, él se fue. Fue listo, encima es muy listo.
Supuesto, entonces, en el momento justo.
Él se marchó y entonces, bueno, ha ido marcando estilo donde ha ido. En el Bayern de Múnich, pues aún en Alemania mucha gente sigue el estilo, que era muy criticado, porque me acuerdo que al final la gente hablaba, bueno, el Barça de Pep, sí, mucho toque y mucha posesión, y la famosa frase posesión. Claro, es que Pep lo que ha hecho es evolucionar esto y ha hecho que esa posesión se convierta en transición rápida y en oportunidades y en gol y que lo que es la Premier.
Claro, es que algunos han quedado en la posesión solo.
Claro, si tú tienes posesión y la tienes en tu campo y vas tocando, pero no tienes oportunidades, al final es verdad que eso no ha evolucionado hacia el fútbol de hace 30 años, probablemente tu composición acabarías cansando a todo el mundo. Pero hoy en día son atletas y el fútbol ha evolucionado mucho. Entonces, para mí, Pep es un maestro. Es el number one con diferencia.
¿Tú sigues siendo independentista?
Yo nunca he sido independentista. Nunca. Y es verdad que alguien me dice, pero yo te he visto en una foto con una estelada. Y la foto era del tema de selecciones catalanas. Que en su momento, en el 95, hicimos un anuncio. Claro, la gente te decía, oye, Gran Bretaña, cuando compite Inglaterra, Gales... Era la misma idea, ¿no? Que Cataluña podía competir. Después lo piensas y es verdad que le tendrías que explicar muy bien, pero pensabas, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no puedes competir? Pero yo he jugado con la selección siempre. O sea, no me he planteado nunca dejar de jugar. No me había dejado... Digo, si llega algún día y esto es así... Oye, yo defender a Cataluña, pues perfecto, pero yo no soy independentista, jamás en la vida. Soy una persona nacionalista, de convergencia de toda la vida, o sea, una persona catalanista, pero nunca, nunca he sido independentista, aunque hay gente que ahora me pone en el otro lado, o sea, gente que te pone independentista o en el otro lado. En Cataluña tenemos ese problema, que al final, bueno...
Una cosa u otra, o la contraria.
Sí, o eres independiente o eres todo lo contrario, ¿no? Y dices, bueno, pues ese espacio que era un poco centro-derecha que había en Cataluña, que sí, era la sí. Cataluña moderada... Es donde yo me sentía cómodo, con disciplina, con... A mí soy igual chapado a la antigua, ¿no? Pero aún soy de los que piensa cuando yo veo a los políticos, a mí me gusta ver un político bien vestido, no en un parlamento con una camiseta, con un mensaje. Yo no soy, no me gusta. O sea, lo que hablamos del respeto y lo que hablábamos de lo que tú transmites, pues a mí alguien que me transmite eso o que vas a un entierro y vas con una camiseta o con no sé, con las bambas desabrochadas o con pantalones rotos. O sea, que esto nos está comiendo. O sea, al final el país para mí va...
Hay que ir con mucho cuidado con lo que se dice.
Totalmente.
Y estamos en el momento en el que la autocensura es lo que manda. O sea, evitar decir según qué cosas porque si no sabes que porque sabes que tienes un lío.
Totalmente.
¿Hay menos libertad ahora que antes?
Para mí sí. No hablo de hace 50 años, no hablo de lo que yo he vivido de pequeño, pero mucho más. O sea, de hecho no puedes hablar de según qué cosas a nivel público porque primero que está la mitad de gente que ya está en contra de, antes de que empieces. Y bueno, me acuerdo una vez que había un amigo, no diré el nombre, es igual, un cantante, a la antigua que me decía, pues ya no puedes hacer chistes ni de gangosos, decía él, ¿no? Porque te pegan una denuncia. Yeah. Y es como un chiste que sea un chiste, ¿eh? Sí, o sea, sin ningún ataque a nadie. Que al final se hablaban de cosas con más naturalidad y hoy en día tienes que vigilar muchísimo porque, bueno, pues ya te digo, no es que no hay sentido común.
¿O ya te has borrado? ¿En Twitter?
No creo que vuelva. No creo que vuelva porque pienso que es un mecanismo. Pensaba que era un mecanismo para poder tú explicar algo. Pues mira, hoy he visto el partido y no sé,
sí.
He visto Liverpool y me ha jugado. Es que ya tienes a 50 pájaros insultando y no, el Liverpool tú no tienes, ¿sabes? O sea, es una cosa que no quiero.
No compensa. Urdangarín estuvo contigo en el vestuario. Urdangarín.
Sí, muchos años.
Tú le defendiste cuando tuvo los problemas, cuando fue a la cárcel. ¿Cómo se manejó aquello de saber que un compañero tuyo es el novio de la infanta? ¿Es el vestuario? ¿Te enteraste el primero, de los primeros?
No, yo no me enteré los primeros porque yo nunca he sido amigo íntimo de Iñaki.
Ya.
Que eso hay gente que también me ha puesto...
No, al haberle defendido después, pues...
Claro,
pues,
pero yo he intentado defender...
Ya, al que era a la historia del Barça. ¿Correcto?
Esto uno. Era y eso. Cuando entramos en el Barça, hubo una situación donde el hijo de Iñaki, Pablo,
sí.
Estaba en el segundo equipo y no le hacían ficha. No le habían hecho ficha los que estaban. ¿Vale? Los que estaban eran íntimos amigos de Iñaki, ¿vale? No le habían hecho ficha. Y entonces cuando yo entré, claro, a mí me dijeron, oye, está este chico, el Pablo, tal, ¿qué pasa? Pues no tiene ficha. Y digo, ya, y dice, bueno, claro, es que está entrenando, pero ¿es bueno? Sí, es buen jugador y tal, y pues, ¿por qué no le hacéis ficha? No, porque claro, ¿qué dirán, no? ¿Qué dirán? Yo hablé con el presidente y le dije, mira, esto está así. ¿Pero qué tiene que ver esto una cosa con la otra? Este chico, ¿qué culpa tiene de es igual de lo que haya pasado o de lo que pase? Se le hizo ficha. Entonces mucha gente, no, claro, así que es amigo de Urdangarín, le ha hecho ficha. No, es que intenté pues ser coherente y hablé con él y él pidió hacer un máster, bueno, un máster, no, perdón, me equivoco, un curso, pues venir un mes sin cobrar en el club, pues con los chicos y tal. Uh-huh. Dijimos, pues por supuesto, chico que Iñaki había salido pues ya de la cárcel y estaba haciendo sus cosas y una de esas era un trabajo, pues, vino. No, es que no, o sea, oye, pero si estáis hablando, esta misma gente está hablando de que la gente tiene derecho a reinsertarse y tal, resulta que él no, o sea, él que ha estado allí, que sale, que el chico que no cobra, o sea, Pero esto lo hice por coherencia, porque me gusta ser coherente en la vida y en estas cosas que tengo que hacer. Y mirar para otro lado y hacer como los demás. Bueno, pues eso es la demostración que yo, sin ser amigo de él, pues bueno...
Y diste más que los amigos.
Sí, señor.
Que se escondieron. Sí,
si hubiera sido mi amigo, hubiera hecho mucho más. Claro, ya. Es verdad, porque yo por mis amigos, pues lo hago.
Los amigos, claro, el que dirán que no me dejen mal lugar a mí...
Pero
no,
es así, pero estamos en esa sociedad. Unos con miedo, los otros tal. Es así, es equilibrio, pero... No me gusta a mí los términos medios, no soy muy de grises yo.
Oye, lo de Negreira ha hecho daño a la imagen del Barça, ¿no? Que se ha demostrado que el Barça pagó a Negreira.
A ver, ha hecho daño también en parte porque mucha gente ha acentuado que la bola se haya hecho grande, porque me parece ridículo, te lo digo con todo el corazón, me parece ridículo que alguien, yo he visto el Barça desde pequeño, que alguien piense que el Barça se ha beneficiado. Ya no, que beneficiado de que un árbitro haya ayudado al Barça, me parece una broma. Una broma, me parece.
El tema no es tanto eso como pagar al vicepresidente de los árbitros, ¿no?
Que no tenía, sí. Que no tenía ninguna.
Bueno, decidía.
No descenso, decía nada. Eso,
descensos.
Bueno, pero el Barça no estaba en ese papel.
De descensos.
Designaciones cero.
Pero en cualquier caso, era el vicepresidente arbitral. Es decir. El Barça no puede, entiendo yo, pagar al vicepresidente arbitral. Luego ya más coincidió con la mejor época del Barça, que es un poco, joder, que fastidia mucho que el mejor Barça de la historia se pueda manchar por ese tipo de cosas,
¿eh? Yo no creo que... Ha quedado refrendado que eso no ha sido así. Por...
Bueno, está pues, se sigue investigando, bueno, pero en cualquier caso...
Nunca nadie, porque mira, que es fácil cuando pasa una cosa durante tantos años que alguien, sí, a mí una vez, es que nadie ha podido demostrar nada de que eso ha sido así. Entonces, otra cosa es, en ese momento, cuando pasaba, también, yo me acuerdo, porque yo jugaba balonmano, cuando había árbitros que venían al campo contrario de Europa, eran tratados de manera, iban a cenar, esto pasaba en todos los deportes, sí, pero hoy en día esto el compliance había, lo prohibiría.
Había,
bueno,
había regalos, incluso, ¿vale? Regalos
pero,
caros.
Pero el compliance lo prohibiría hoy.
Claro, claro,
y me acuerdo claro. Que el Milan, me acuerdo porque yo era pequeño, sí. Que el Milan a cada árbitro le daba un reloj, al árbitro que pitaba el partido de Copa Europa, sí. Le regalaba un reloj. Esto es compliance, hoy en día te meten en la cárcel.
No puede ser.
No puede ser. Entonces, no puede ser. Era una dinámica que supongo que esa persona pues hizo sus informes, que estaban acreditados porque ya los enseñó el presidente.
Era una broma.
Bueno,
hasta faltas de ortografía.
Las consultorías.
Vas a pagar por informes, pues págale a un árbitro, a alguien que sepa de arbitraje, no hace falta que le pagues a alguien que pueda tener influencia. Yo creo que
ni
se va a demostrar que ningún árbitro haya influido ni que haya cobrado el árbitro.
Pero una
consultoría. Pagó al vicepresidente, es una realidad, y al Barça eso no lo ha hecho bien.
Josep, pero la consultoría, si nos ponemos a analizar las consultorías que paga el gobierno, los ayuntamientos, las diputaciones, quien sea, por trabajos hechos, que a veces sale, mira, han por 10.000 euros han hecho un trabajo que de ver los perros, donde, una cosa. Ya. Que eso se ha hecho durante toda la vida y se está haciendo ahora, que ahora es un poco flagrante que se haga. Se está haciendo esto, con lo cual hay dinámicas y dinámicas. Y en aquella época, pues bueno, pues se hacía que era una chorrada y los vídeos que había y los reportajes eran ridículos. Bueno, pues te la han metido y el que va pagando, pues va pagando. Porque lo que es seguro es que de nada el Barça se ha beneficiado. Eso... Pondría las dos manos del fojú.
Porque los árbitros siempre han ayudado al Madrid, me dirás.
Bueno, de pequeño. Últimos años no, cuando yo era pequeño, 100%.
Eso era un victimismo del Barça, ¿eh?
Bueno, victimismo.
El victimismo nunca le ha ido bien al Barça, tú lo sabes, ¿eh?
He visto unas imágenes de un penalti en una Copa de Europa, que sí, que ronda por las redes, ¿eh? De estos que mirar este vídeo y es que claro, no llegan ni a chocar, penalti. Bueno, pues oye, yo ahora no tengo ninguna duda
que los árbitros benefician al Madrid. Siempre
ahora no.
Ahora está más controlado.
No.
Antes.
No. Yo creo que hace muchos años que está profesionalizado y bueno, yo quiero pensar que todo el mundo, a ver, cada uno tiene un equipo dentro, también. O sea, al final, a la hora de poner las rayas del VAR, las líneas y todo esto, bueno, cada uno tiene sus equipos, sus aficiones.
Pero el Lewandowski el otro día, el fuera de juego.
¿Y qué pasa ahí?
¿Qué pasa ahí?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si hubiera sido al revés, ¿qué hubiera pasado?
Es que nos tenemos que creer a la máquina, ¿no? Porque no hay ninguna toma que nos demuestre lo contrario, bueno, tampoco.
Ahí está, pero vale. No, tardó mucho la máquina al final, pero...
Si hubiese pasado al revés, ¿qué habrías? ¿Qué?
Bueno, tú lo sabes. Tú
no, es que... Al revés, ¿qué habría pasado? Supongo que no habría habido fuera de juego.
Supongo que habría habido... No, igual habría habido más bombo y se hubiera vuelto a hablar de cosas. Porque esto sí que estas cosas sí que pasan. A veces cuando depende quién es el afectado, de golpe, cortina de humo o hay que hablar...
Esto pudo parecer cortina de humo, ¿eh? Lo de hablar tanto del fuera de juego de Lewandowski, porque al final la Real fue mejor que el Barça, claramente mejor, ¿no?
Pero el partido pudo cambiar con 0-1, estarás conmigo como ya, iba este año, ya. Que igual con el 0-1 igual te vas 0-3 y ganas el partido. No lo sabremos.
¿Este Barça
nunca,
puede ganar la Champions? ¿Crees que este Barça puede ganar la Champions?
Claro, puede ganar la Champions. Perfecto, la pudo ganar el año pasado. La pudo ganar el año pasado en la situación que estuvimos y de conflicto y de todo arriba y abajo y de situaciones complicadas. Oye, el Barça tenía el partido en la mano cuando perdemos con el PSG. Bueno, llegó el Dortmund y el Barça en una final. Un Barça-Madrid en una final, nadie me dirá que esto era un 80-20. Podías haberla ganado. Muchas veces hay equipos que la pueden ganar. Normalmente la ganan los mejores, ¿eh? Eso es verdad. Pero la podía haber ganado el año pasado. Creo que este año, si la línea sigue igual, el Barça tiene opciones. No, yo creo que estará con los 3 o 4, con el Madrid, con el City, que Madrid está ahora como está, pero estoy seguro que estará arriba porque es un grande Europa. Liverpool, habrá Bayern Múnich, habrá unos cuantos equipos que tienen opciones para ganar. Y el Barça será.
Tú estabas en aquel día en el palco cuando Laporta hizo volar las bandejas de canapés.
Que es... Estaba en el palco, pero no vi nada. O sea, no lo leí también porque no entramos allí, entramos mucha gente y...
¿Te cuadra la Porta tirando bandejas?
No. O sea, tirando bandejas, no es que cada partido vaya tirando bandejas. O sea, se me cuadraría si hubiera que cada partido tira 2 bandejas. Entonces, si ha pasado una vez, hombre, no me cuadra. Si ha pasado, ¿qué ha pasado? Que ya me creo a lo mejor el que lo ha dicho, pero bueno, eso es en un contexto, ¿no? Al final, cuando uno tiene carácter y tiene prontos...
¿Y cómo llevas que tu hijo sea más famoso que tuya desde hace algún tiempo?
Pues mira, de hecho, cuando he entrado aquí en A3Media, sí, me han dicho Eric.
¿Eric te ha dicho?
Sí, se lo ha dicho. Dice Eric, toma Eric y mi esposa Eric. Y me ha dicho Eric 2 o 3 veces. La chica era joven. Sí. Entonces, claro, la generación...
Está yendo muy bien.
Lo llevo muy bien.
Porque... Me acuerdo cuando venías aquí, cuando empezaste en este... Sí. Ya en Punto Pelota, pero en el Chiringuito también, en los primeros meses o años, ¿no?
Sí.
Que yo recuerdo que habías venido con tu hijo alguna vez, decías...
Viví aquí.
Viene, claro, sí. Vive en Madrid, ha venido a Madrid a vivir. Quieres ser actor. Hablamos de hace 11 años, 10 años, por ahí.
10, 11 años.
Pues cuando él justo llegaba a Madrid, le ha ido bien, ¿eh?
Sí, es un madrileño más, la verdad es que está muy feliz aquí en Madrid. Ciudad, le trata muy bien, una ciudad maravillosa. Todo el mundo le trata muy bien y la verdad es que él se lo ha trabajado él, porque claro, yo vengo de otro sector y él lo tiene más difícil, ¿no?
Sí.
Sí, porque es un... Creo que es una profesión complicada, la de actor, actriz, porque si es verdad que hay muchas plataformas y mucho...
Habla muy bien de ti, como un referente.
Él dice.
Sí.
Bueno, es que él se ha educado en los valores del deporte. O sea, una vez uno de sus profesores, que es Coraza, José Luis Coraza, que lo nombró Penélope y Bardem cuando ganaron el Oscar el año pasado, hace 2 años... Se lo dedicaron primero a Coraza, ¿no? Que es la academia que tiene de arte dramático aquí en Madrid. Y Eric estuvo 4 años. Y este hombre es muy poco dado a hablar. Y una vez, bueno, los padres hablaban y yo pues expliqué mi opinión. Y yo dije, bueno, pues oye, muy feliz de que mi hijo haya encontrado su camino, porque era bueno en el deporte, jugaba a los manos, se rompió la cadera, pero lo suyo siempre era interpretación. Y bueno, y como me expresé, pues cuando acabó quiso hablar conmigo y me dice, mira, este chico tiene algo especial, te lo digo, dice, porque ayuda mucho a la gente, suya, o sea, esto es un mundo muy, cada uno va a la suya, ¿no? Porque al final un actor es... Sí, sí. Dice, y él tiene muy interiorizado lo que es el trabajo en equipo, lo que es, y esto le viene del deporte. Y me gusta mucho que esos valores, después también que es un tío muy, muy, muy de salud, sana.
Se cuida.
¿Sabes? Se cuida mucho y es un mundo también un poco complicado desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, es lo que más me preocupaba cuando vino aquí solo, con 17, 18 años.
Claro, era que sirva para algo, ¿no?
Claro, entonces ha hecho ya dos o tres series, le encanta su trabajo.
Potentes,
¿sabes? Eres feliz y bueno, pues hay que seguir apoyándole. Pero bueno, yo encantado de que le conozcan a él y no a mí. Cuando vamos juntos ya le piden autógrafos, a mí no me nadie me pide nada.
Joder, que son las cosas, ¿eh? Una lesión le cambió la carrera.
Sí, sí.
Le cambió. Total. Y venir a Madrid.
Y venir aquí, que al final era donde estaban un poco las oportunidades, es aquí. Y bueno, no se equivocó, al revés.
¿A quién te da consejos ahora mismo? ¿Quién te dice lo que está bien o lo que está mal? ¿Quién te da?
Mujer.
Sí. Está aquí, por cierto.
Sí.
Es la que te dice, Enric, eso no.
Tú, pero a veces esto, ¿no? Me aprieta mucho, ¿eh? Yo también soy difícil, mi carácter es difícil, pero
¿difícil? Aprieta, ¿eh? ¿Eres difícil en qué sentido tú?
Tengo mucho carácter, es que...
Y ella te sabe decir,
Bueno, chocamos también, ¿eh? Chocamos.
De carácter también, los dos tenéis carácter.
Sí, 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 tenemos los dos carácter. Porque cuando has sido deportista de alta competición, yo es que siempre compito en todo lo que hago. No solo cuando me pongo a jugar a pádel o me pongo a lo que sea. Cuando conduzco, cuando tal. Es que si veo una cola y una de dos, me pongo el de dos y soy capaz de. ¿Sabes? Es como un culo inquieto, pero va con el carácter. O sea, me pongo a hacer cualquier cosa, intento hacerlo en menos tiempo. Es como una. Me diría que es una enfermedad, pero claro, te lleva que el que está al lado no entiende lo que estás haciendo. O sea, es como estresante. Bueno, calma, disfruta. Yo disfruto pues, cuando he llegado. El camino no. Yo quiero llegar antes y quiero ganar. Y eso en la vida me ha ido bien para lo deportivo, pero a veces lo de fuera del deporte, eso no es tan fácil, porque el ser tan ganador hay mucha gente que no lo entiende, porque la vida normalmente no es de los ganadores. La vida no es de los ganadores.
Pero ya te da consejos en cuanto te ve en televisión, por ejemplo, en una entrevista, en una rueda de prensa, te dice, joder, no te he visto bien, de ese tipo de cosas.
Es un poco así como mi padre, porque también me cuenta...
La parte que fallas, sí. En la que fallas.
Sí. Pues que es la parte crítica.
Pero para mejorar hay que hacer
sí,
eso,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Yo estoy acostumbrado, claro. que me digan la crítica. Las alabanzas, bueno, al final ya te acostumbras. Tenía un entrenador que tampoco me lo decía nunca. Valero tampoco nunca me decía lo
que estaba bien. Te has rodeado siempre de verdad.
Bueno,
¿eh?
Y te ven
porque
así.
Porque como te conocen dirán, este se va a crecer,
bueno,
se lo
no,
va a subir
no
a la cabeza.
Por crecer.
Y al final la sensación de que todos los que te han rodeado han visto en ti que había que frenarte. Poco,
sí,
¿no?
Bueno, yo no sé qué es o si esa ayuda te ayuda a ti ser mejor, porque dudo yo que alabándome yo me relajara.
¿Por qué Michael Jordan es tu ídolo?
Bueno, porque era una persona que...
Un ganador
en todo, en los entrenos, es lo que me pasaba a mí. O sea, yo era la misma época que jugábamos juntos, ¿no? Eres mayor que yo. Un poquito, pero... A mí me pasan los entrenos, era el primero en llegar, el último en salir, el que cuando mandaban hacer 10 vueltas hacía 11, 10 pesas hacía 11. O sea, el hacer más, ¿no? Entonces, en él también, no que él fuera a mí, porque éramos parejos, él me lleva 4 años o 5 años, pero es verdad que vi en un deporte donde un tío se retira, que se va a jugar otro deporte, y después va y vuelve a ser el mejor. Y es como... Es incomparable. Lo de Michael Jordan es incomparable con ningún deportista.
¿Cuándo le pediste la foto? ¿Hace poco? ¿Hace...
En Mónaco.
En Mónaco.
Ya fue el de lo más grande.
¿Sí?
Sí, 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 porque el presidente sabe que yo... Bueno, de hecho, mi hijo pequeño se llama Jordan.
¿Así?
¿Ah, el pequeño se llama Jordan, tiene 13 años. Bueno. Se llama Jordan en honor a él. Entonces, el presidente cuando nos dijo, mira, hoy creo que nos viene a ver Jordan al estadio, porque ahí está por aquí navegando y dos amigos son del Barça y vienen. Hostia, a ver si lo podemos ver. Y justo antes de empezar el partido, fuimos a una zona allí que era inaccesible, el presidente lo abrazó y tal, y le empezó a contar, nos presentó, le dijo, mira, Rick, tiene 6 copas de Europa, él tiene 6 anillos. Bueno, pues mira, dale. Entonces le dije, mira, yo estuve en Barcelona en 92, que no, él no desfiló. En 92 él se quedó en el hotel. Ya. Estaba Magic, estaba la River, sí. Estaban todos, pero él no vino. Y yo siempre pensaba, estaba yo fichado por Nike en alguna vez en el Hall of Fame de Nike, en Oregón, coincidir con él, porque me habían dicho, haremos un acto, tú que eres campeón de Europa 6 veces, te pondré el Hall of Fame de ahí. Nunca, nunca coincidí con él. Y la verdad es que era, pues esto, para mí el deportista perfecto, mentalidad única, o sea, un
¿Qué
poco...
¿Qué te dijo?
No, y me dijo lo de los Juegos Olímpicos. Después le dije, mi hijo le llamo Jordan en honor a ti. Y me dijo, ah, hostia, qué grande. Bueno, la verdad es que fue una conversación corta, pero el aura que tenía él
Increíble.
es increíble.
¿Te diviertes con lo que haces? ¿Eres feliz en tu
Sí,
trabajo ahora?
soy feliz. Sí, soy feliz porque opino lo que pienso y bueno, y estamos en una dinámica buena, también ayuda. O sea, decía que era un reto en el mal momento porque hemos pasado, malo cuando entras y ves lo que hay. El año pasado fue un año difícil de gestión, pero yo creo que esos son los momentos que te hacen diferente, porque claro, cuando todo va bien, la gestión es lo bueno, cuando los resultados son buenos, cuando las audiencias son buenas, claro, funcionar así, todo el
Más
mundo
fácil.
rema y todo el mundo está feliz. El
Sí,
momento
sí.
es cuando está el momento complicado, que es para mí lo que me gusta de la vida, es sobre todo cuando se tuercen las cosas, el estar allí, ¿sabes? Aquello, hostia, miras y ¿cuántos quedan? Quedan pocos. Pues yo soy de los que siempre quedo con los míos. Entonces defiendo a muerte los míos. Sé que no caigo bien a mucha gente porque te ven chulo, porque te ven tal, porque te ven cual.
Nada, yo
Me da
espero que no
igual.
sea eso.
A mí me da igual porque, como dije, yo no he venido al Barça a hacer amigos y mis opiniones entiendo que son incómodas muchas veces. Porque, claro, es más fácil a alguien darle una palmada. Oye, lo estás haciendo muy bien. Cuando vas ahí, mira, oye,
¿Tiene
esto.
mucho palmero Laporta?
Como todos los grandes. Las grandes personajes del mundo popular, ¿no? De presidentes y de todo, por supuesto, claro, ahí.
¿Le has visto llorar algún día? Aparte de la
De
emoción por
emoción muchas
cosas, de
veces.
emoción muchas, no
Sí.
por no saber por dónde salir o no por una situación
No.
delicada en el club.
Esto es, de
No.
verdad, algo que te sorprende, porque en momentos muy difíciles que los hemos tenido, él lo ves y dices, voy por allí. Hostia, pero sí, que es que, mira, hasta yo te digo, creo que esto es lo más fácil por allí. Yo no he venido aquí a que, ¿sabes? Es igual, que decidan otros por mí o por lo que sea, por allí. La verdad es que en eso es valiente, toma esas decisiones y le ha salido bien muchas veces, con lo cual puedo entender también que sea un personaje muchas veces también odiado, la gente se mofa de según qué cosas, pero es un referente y es un tío que transmite muchísimo, tiene una empatía con la gente que es, bueno, la gente le quiere.
Pues Enrique, ha sido un placer hablar contigo, no con el adjunto a la presidencia, sino con Enrique Masip, deportista, con historia en el Barça grande, aunque se fue, digamos, con cierta tristeza por estar solo en una sala de prensa, y como el bar que la gente que le daba, que estaba con él, luego desapareció, porque hay otros intereses en la vida que hace que uno le den la espalda, ¿no? ¿Has vuelto al Barça? ¿La espalda la tienes mejor, la espalda?
Sí,
Sí,
la
¿no?
cuido,
Te
cada día
cuidas,
con mi deporte, mis abdominales.
y haces lo que te gusta. Estás en el club de tu vida, pues que gracias por estar aquí en este cafelito.
Ha sido un placer, me lo he pasado muy bien y me ha pasado rapidísimo esto, ¿eh? Repetiremos.